causadas por la explosión del gas.
Bien, también desde Bomberos, el comandante Rodrigo Espinosa, del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, y quien ha estado a cargo de todas las labores y comandar, ¿no?, a los diversos voluntarios que han llegado hasta este lugar para poder ayudar en esta emergencia, indicó que el fuego se propagó hacia empresas colindantes, ¿no? Lo habíamos mencionado, es una empresa de remate de automóviles, donde gran parte de estos vehículos resultaron afectados, varios vehículos incluso se incendiaron, también hay daños estructurales en estructuras metálicas también de una empresa colindante, un domo que se encuentra en este lugar, un domo industrial. También incluso en primera instancia se reportó afectación menor por radiación térmica en una infraestructura cercana, y en estos momentos vamos a ver también las imágenes que hemos recopilado. También el camión siniestrado ya no mantiene gas en su interior, todo esto se logró, como ya lo habíamos visto durante la tarde, ¿no?, con esta activación de una válvula de alivio. Una emergencia química que también se busca controlar con el enfriamiento del estanque para evitar que se reaviven las llamas. Todo eso fue trabajado de manera bien ágil por los voluntarios de bomberos que llegaron hasta este lugar. Escuchemos justamente declaraciones por el comandante Rodrigo Espinosa.
Se activó un sistema de válvula de alivio que informa que va avanzando o se va acercando una posible explosión. Por lo tanto, se reordenó la estrategia para poder tener un rango de seguridad para el personal que está trabajando en el lugar. Avanzamos aproximadamente sobre 100 metros para poder tener la distancia necesaria para poder trabajar.
Bien, el alcalde de Renca también, Mauricio Maldonado, indicó que está en permanente contacto con las autoridades, las policías también, en el marco de todo lo que se viene en la investigación de las causas, ¿no?, que es muy importante en estos momentos. Escuchemos declaraciones por parte del alcalde.
Sí, bueno, todo lo que nosotros podamos aportar para la investigación y tener una respuesta rápida va a estar a disposición. También nosotros estamos con nuestro equipo, tenemos dron, tenemos imágenes también que las vamos a facilitar.
Bien, antes de cerrar, Néstor, Leila, quiero que también escuchemos las declaraciones de la fiscal Macarena Cañas, que ella está llevando adelante toda esta indagatoria, se hizo presente en este lugar para poder corroborar las primeras hipótesis, ¿no? Yo les había mencionado en el despacho del mediodía que hay una que es el exceso de velocidad y la segunda es una carga mal estivada de otro vehículo de carga. Todo eso deberá ser corroborado por parte de los videos de cámaras de seguridad. Escuchemos las declaraciones de la persecutora.
Porque si bien se busca establecer la responsabilidad penal personal de una persona, que en este caso está fallecida, probablemente el responsable, ¿cuál es? El chofer de este camión de la empresa Gasco, también está fallecido. Razón por la cual tenemos que identificar además eventuales responsabilidades de terceros.
Bien, 20 compañías entonces de bomberos, el SAMU, carabineros, municipios de Renca, Quilicura, delegación presidencial, incluso hasta del Ministerio de Salud, se han presentado acá en este lugar, en esta emergencia, para apoyar también con esta labor que ya va a comenzar dentro de poco, una vez que sea controlada definitivamente esta emergencia del Ministerio Público, que es la investigación de este accidente, este siniestro vial que se desarrolló aquí en el empalme de General Velázquez con la ruta 5. Néstor, Leila, no sé si tienen alguna consulta. En estos momentos nosotros estamos pendientes acá en este lugar. La ruta se va a mantener cerrada, ¿no?, para el peritaje de los equipos especializados de la policía.
Hay varias. Mira, lo primero, se han ido conociendo imágenes. De hecho, en este momento te está acompañando a tu costado imágenes del momento de del choque, porque definitivamente acá aparentemente el camión choca con algo, por lo que se puede percibir en la imagen antes de que se vuelque en otro vehículo o algo así. Y esto es lo que va a tener que ser aclarado por parte del personal de la CIAT, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es ese instante cuando este vehículo choca con las barreras de contención. La razón por la que se genera esto, posteriormente se genera el volcamiento de este vehículo de carga, pero es ese pase por las barreras de contención lo que genera una fisura en la bombona y que finalmente después se genera la ignición, ¿no?, y esta explosión de proporciones que podemos observar en estos videos de cámaras de seguridad a través de BioBio TV. Una imagen, hay que mencionarlo, es una imagen dantesca, por no decirlo, ¿no?, por la cantidad de humo y posteriormente la cantidad de fuego que abarca varios metros a la redonda y que finalmente deriva en que estas cuatro personas resulten fallecidas y también esta gran cantidad de vehículos afectados, 20 lesionados también en estos otros vehículos, una situación que hasta el momento no ha sido controlada, pero que sin embargo, poco a poco, a medida que va avanzando la tarde, ya los voluntarios están trabajando en poder determinar fielmente y poder terminar con esta emergencia que mantiene aquí, los mantiene ocupados todavía aquí en la comuna de Renca.
Y lo otro, en el caso del accidente propiamente tal, la explosión es la que finalmente genera, a ver, lo que quiero decir es, la nube que vemos, ¿se ha podido determinar si esa nube era tóxica, quemó a las personas, al resto de las personas? ¿Qué información hay? ¿Se ha explicado algo de eso?
Bueno, de momento lo que se sabe de esto, de estas imágenes, ¿no?, de cámaras de seguridad donde se ve esta nube en primera instancia y eso se convierte posteriormente en fuego, todo eso era gas, era la nube expansiva del gas.
O sea, por ende genera...
Se genera posteriormente esta ignición y genera este fuego que posteriormente se puede apreciar ya al final de las imágenes, porque estas cámaras también resultaron derretidas, ¿no?, con esta enorme llama. Se genera en fuego posteriormente. Es gas lo que se puede observar de manera preliminar, si es lo que se han podido observar y que hemos podido conversar acá con personal del SAMU, también con algunos funcionarios de Carabineros, sería gas y que posteriormente se transforma en esta explosión que se genera a raíz de esta ignición, ¿no? Alguna chispa que se haya generado por alguno de los vehículos o incluso del mismo volcamiento de este vehículo de carga.
Perfecto. Bien, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La fatal explosión de un camión en Renca abrió una serie de incógnitas. La falta de control en el transporte de cargas peligrosas y el escaso control en las autopistas concesionarias.
Gremios del transporte afirman que son las autopistas las que deben mejorar sus instalaciones y descartaron que un horario diferenciado para camiones ayude a mejorar las condiciones del tránsito. Todos los detalles los conocemos junto a Benjamín Guerrero. Benjamín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, tal como lo comentaba, nosotros nos encontramos en otro punto de la emergencia en donde, por ejemplo, ya podemos ver parte del trabajo pericial que hace la CIAT de Carabineros en este lugar para poder ya comenzar con las pericias de rigor. Y ya superada la emergencia por parte de bomberos, lo escuchábamos hace algunos minutos en la voz del tercer comandante de bomberos, Sergio Llévenes, el foco se traslada a lo que es la fiscalización de vehículos en las distintas autopistas de la capital. En este sentido, nosotros hemos consultado también a expertos, también gremios, quienes dicen que más que las fiscalizaciones es la autopista, la concesionaria, la que tiene que actualizar lo que son sus instalaciones porque no disponen hasta ahora de espacios para poder fiscalizar. En este sentido, expertos y gremios advirtieron que la normativa, por ejemplo, para la fiscalización de transporte de carga y también también para el transporte de carga peligrosa existe, pero su control, dicen, es insuficiente. En este sentido, una postura similar expresó una fuente al interior de Carabineros que apunta a que las fiscalizaciones sí existen dentro de las carreteras de la capital, aunque otras fuentes dicen que son insuficientes, pero las autopistas son las que dicen no actualizan sus instalaciones, su infraestructura para disponer de mayores fiscalizaciones. En este sentido, el ingeniero en transporte Franco Basso recordó que el traslado de sustancias peligrosas está regulado por el decreto 298 del Ministerio de Transportes desde 1995 y es el que fija rutas técnicas, por ejemplo, también rutas autorizadas y el estricto cumplimiento de las normas del tránsito. Sin embargo, subrayó que una explosión de esta magnitud obliga a revisar si estos protocolos se respetaron y también cómo se fiscaliza su cumplimiento, especialmente en autopistas urbanas donde muchas veces no existen espacios seguros para los distintos controles, como les daba cuenta hace algunos segundos. Pasemos a escuchar las declaraciones del ingeniero en transporte Franco Basso.
Lamentablemente no todas las autopistas tienen estos espacios y es algo que se podría avanzar en las próximas licitaciones de modo de asegurarse de que Carabineros pueda fiscalizar no solamente a este vehículo sino a cualquiera que pueda cometer un ilícito.
Claro, nosotros también estuvimos hablando con lo que son los gremios del transporte, los gremios de transportistas, pequeños transportistas, y en este sentido el presidente de este gremio, Mario Valdés, presidente de los transportistas de carga, dice que hay una combinación de, por ejemplo, una alta congestión en las autopistas de la capital, una falta de infraestructura y escasa fiscalización efectiva, advirtiendo que limitar, por ejemplo, horarios para que los camiones transiten por las distintas arterias de la capital es inviable porque el 90% de la carga, dice, se mueve por camión. Escuchemos.
No es la solución porque si no tendríamos que detener la industria a nivel nacional porque los camiones mueven el 90% de la carga territorial.
Claro, en la misma línea, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, recalcó la necesidad, por ejemplo, dijo, de controles permanentes en las distintas autopistas y también de una mejora profunda en la infraestructura vial, señalando que el aumento del parque vehicular eleva los riesgos.
Es necesario una fiscalización permanente. Entendemos que Carabineros de Chile tiene facultades para realizarla. Me parece importante que ellas se hagan con mayor rigor aún.
En tanto, el experto en transporte, Ariel López, sostuvo que las autopistas urbanas no cumplen, dijo, con estándares básicos de seguridad, como por ejemplo la existencia de bermas en los distintos lugares, lo que impide fiscalizar en terreno. A su juicio, las concesionarias y el Estado cuentan con las herramientas tecnológicas para poder fiscalizar, también para sancionar infracciones, como por ejemplo el exceso de velocidad en las distintas autopistas de la capital, pero estas no se utilizan con rigor. Escuchemos.
O sea, de partida, las autopistas urbanas de Santiago no están cumpliendo las normas de seguridad. ¿Por qué? Toda autopista tiene que tener bermas al lado externo e interno, o sea, a la derecha y a la izquierda. Claro. En este caso, las bermas no existen. Y esos son los lugares que se utilizan cuando hay emergencia.
Paralelo a toda esta emergencia también se abre un flanco penal, también lo podemos ver con las pericias del Ministerio Público y las pericias iniciales que está haciendo en estos momentos Carabineros. Nosotros hablamos con el ex fiscal Andrés Cruz, quien se refirió a esto también y explicó que tras la reforma a la ley de delitos económicos, las personas jurídicas pueden responder penalmente por cuasi delito de homicidio si se acredita, dijo, una infracción a los deberes de cuidado en beneficio de la empresa. A ello se suma también, dijo, eventuales indemnizaciones civiles a víctimas. Pasemos a escuchar las explicaciones del ex fiscal Andrés Cruz.
Y en el artículo 28 expresamente se incorporan los delitos culposos o imprudentes, lo que en nuestra legislación recibe la denominación de cuasi delito. En el contexto específico, si del curso de la investigación se llega a establecer la concurrencia de esta hipótesis, podría derivarse una consecuencia penal.
Así, más allá del accidente puntual, lo comentaban ustedes, Néstor, Leila, se abre un debate sobre quién fiscaliza, con qué herramientas, si el sistema actual es suficiente, por ejemplo, para prevenir riesgos asociados al transporte de cargas peligrosas en las distintas carreteras del país. Néstor, Leila.
Mira, hasta hace un tiempo atrás, se sacaron algunas multas se sacaban infracciones usando los pórticos. Los pórticos de las autopistas miden velocidad, ¿ya? El problema es que la ley exige que se tiene que pistolear, o sea, la famosa pistola que usa Carabineros para medir la velocidad, y esta debe estar calibrada regularmente, eso es lo que dice la ley. Incluso estas se tienen que estar calibrando de forma sistemática. Pero hay una autoridad que nos dice, mira, todas las empresas en general han puesto GPS. Los famosos GPS que se instalan pueden alertar en línea cuando un vehículo, como por ejemplo un camión, sobrepasa la velocidad permitida. Entonces, está bien, hablemos de la fiscalización, yo mismo lo hacía, yo creo que hay que poner más fiscalización. Pero también hay que mirar las empresas. Las empresas deben ser responsables en cuanto a su funcionamiento. La fiscalización es una cosa. Bueno, primero están los trabajadores, está la persona, el trabajador, es lo mismo, ¿no? Luego la empresa que tiene que poner un sentido de fiscalización, sobre todo en este tipo de materias, no en este tipo de materiales. Y luego está la fiscalización propia de la autoridad. Yo la verdad que lo pondría en ese mismo listado. Entonces, las empresas, si tienen sistemas de GPS, yo dudo que un camión de esto no tenga algún sistema de alerta. O sea, yo ponerle un GPS, las mismas compañías de seguro le instalan GPS y usted puede activar, que yo lo tengo, de hecho, le puede activar que le llegue un mensaje cada vez que ha excedido las velocidades y puede incluso tener un registro constante de ello. Entonces, hay mecanismos más allá de la fiscalización. Estoy de acuerdo que hay que poner fiscalización. Esto está en tierra de nadie, estamos de acuerdo. Pero también pasa por las personas, pasa por las empresas y la tercera patita es la fiscalización. Yo creo que eso tiene que activarse. Aquí nos escriben auditores que en la ruta 5 Norte, por ejemplo, también es tierra de nadie. Los camiones van a velocidades por sobre lo permitido. Es verdad que una empresa no tiene cómo saber todo lo que está haciendo el trabajador. Por eso es que están estos sistemas, ¿no? GPS, algún sistema que te alerte en línea cuando un trabajador o cuando un conductor.
Yo creo que tiene que ser una fiscalización más allá, por ejemplo, de estos dispositivos, porque acá nos escribía un auditor también que muchas veces estos camiones tienen bloqueos de velocidad que no pueden superar y que los modifican los mismos choferes. Entonces tiene que ir más allá una fiscalización o de poner un GPS o de poner mecanismo en los camiones, sino que tiene que ser algo más continuo también para que una situación así no se vuelva a repetir.
Bien, vamos a quedar atentos. Gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
Sin blindaje y sin las condiciones de seguridad exigidas, operaba la camioneta atacada en Selva Oscura, en Victoria. Un hecho que dejó un trabajador muerto y otro grave y que derivó en 6 infracciones cursadas por la Dirección del Trabajo. Tiene los detalles Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
En agosto de 2025, dos vigilantes que realizaban recorridos en un predio forestal del sector Selva Oscura, en Victoria, fueron emboscados a disparos. Manuel León Urra, de 60 años, falleció en el lugar, mientras que su compañero resultó gravemente herido y debió ser trasladado a un centro asistencial. Tras el incidente, equipos de la Dirección del Trabajo realizaron una inspección en terreno para evaluar posibles incumplimientos en materia de seguridad laboral. La autoridad constató 6 infracciones, entre las que destacó la falta de condiciones de seguridad en el vehículo utilizado durante las labores. La directora regional del Trabajo en la Araucanía, Carolina Ojeda, explicó que la camioneta de la empresa Green America, contratada por Forestal Mininco, no contaba con blindaje en paredes laterales y ventanas como medidas de seguridad.
Se incorporan materias vinculadas a higiene y seguridad, como por ejemplo, ¿cierto?, al no proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores y no mantener las condiciones de seguridad del vehículo, específicamente donde se genera la situación compleja.
Asimismo, se determinó que la empresa no reportó oportunamente el accidente grave del trabajador sobreviviente, limitándose a informar solo sobre el fallecimiento de su compañero, lo que derivó en una multa de 150 UTM, la más alta aplicada en el caso.
Incluso, porque efectivamente ellos notifican la situación, ¿cierto?, del accidente fatal, que así denomina la ley, pero no reportan el accidente grave del otro trabajador, digamos, afectado, que también debía ser reportado.
Por su parte, Forestal Mininco de CMPC, que había contratado los servicios de vigilancia, recibió únicamente 2 infracciones de carácter administrativo y por no entregar la documentación a tiempo. Sobre esto, la empresa indicó que son muy respetuosos de las resoluciones emitidas por los entes fiscalizadores, pero que las multas están siendo apeladas, por lo que no constituyen un hecho definitivo. Confían en que se pueda castigar a los verdaderos culpables, es decir, a quienes asesinaron a Manuel León e hirieron de gravedad a César Osorio. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía Regional de Los Lagos confirmó investigaciones en desarrollo por filtraciones de declaraciones en causas mediáticas como la denominada muñeca bielorrusa, apuntando como eventuales responsables a los demás intervinientes. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue en entrevista con la radio la instancia en la que la jefa del Ministerio Público abordó la publicación de extractos de la toma de declaraciones al abogado Eduardo Lagos por parte del fiscal Marcos Muñoz. La situación es similar a lo ocurrido hace aproximadamente un año en el caso que investiga el mismo persecutor, pero en el municipio de Puerto Montt, donde igual se conocieron tramos de la entrega de información que hizo un imputado ante el persecutor. Con los escenarios sobre la mesa, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Bidber, confirmó investigación y lamentó la constante en indagatorias de alcance mediático.
Sí, se están investigando y, bueno, yo creo que a esta altura ya es una constante, lamentablemente, ha sido una constante en distintas investigaciones mediáticas en que se filtran antecedentes y eso ocurre, al menos de lo que doy fe acá en las causas que yo lidero, eso ocurre cuando hemos entregado copias a los demás intervinientes. Mientras nosotros mantenemos la causa en reserva, no se ha producido ninguna filtración.
Agregó que el mandato legal de entrega de copia provoca la vulneración de los datos, pudiendo afectar el desarrollo de diligencias, aunque nada se ha visto truncado, aseguró la abogada. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En la Araucanía se inició una investigación en el Tribunal de Garantía de Temuco, luego que por un error se liberó un preso. El imputado posteriormente, de manera voluntaria, se entregó y volvió a la cárcel. Nos informa Rodrigo Aguilera de Radio Bio Bio en Temuco.
El error administrativo ocurrió tras una audiencia telemática el pasado día lunes, en la cual se cambió la medida cautelar que afectaba a una persona en una causa por microtráfico de drogas. El detenido quedó en libertad y tras la orden del tribunal salió de la cárcel de Temuco. Pero el imputado, una vez fuera del recinto penal, se contactó con su abogada de la Defensoría Penal Pública, quien le recomendó entregarse. Al día siguiente de su liberación, el imputado voluntariamente se presentó en el tribunal y posteriormente reingresó a la cárcel de Temuco. El seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, dijo que el caso era grave.
A nosotros nos parece grave, es un hecho que no tendría que haber ocurrido. Hay un gran esfuerzo de las policías cada vez que se hace estos trabajos. No son trabajos que se hagan de la noche a la mañana, muchas veces tienen que ver con investigaciones. Se ocupan recursos públicos, por lo tanto esto tiene que ser investigado y que tenga las sanciones administrativas que correspondan.
A la radio se indicó que lo que ocurrió fue un error administrativo al identificar al imputado cuando se comunicó la resolución de la audiencia. El Poder Judicial informó que el Tribunal de Garantía instruyó una investigación interna y se adoptaron medidas administrativas para corregir y prevenir situaciones similares. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
Seguimos revisando noticias a esta hora en la radio, 19:24. Senapred ofició al municipio de Penco para aclarar inconsistencias en la entrega de ayuda a los damnificados por los incendios forestales. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, solicitó esclarecer la situación, mientras que el alcalde de Penco pidió no caer en gallitos políticos. Valesca Belmar con los detalles.
Las inconsistencias detectadas en medio de la entrega de ayuda a los damnificados por los incendios forestales de Penco es el objetivo del oficio enviado por Senapred al municipio, así lo detalló la directora nacional del servicio, Alicia Cebrián. En medio de su visita a la zona, en el documento se refieren, entre otras cosas, a la entrega de 38 kits de habitabilidad, donde solo una familia contaba con la ficha básica de emergencia que acreditaba a la afectación mayor en enseres de hogar o renuncias informales a las viviendas de emergencia para optar al bolsillo electrónico.
Son falencias que tienen que ver con, o inconsistencias, yo quiero hablar de inconsistencias porque son cosas que el municipio todavía puede regularizar respecto a la entrega de los elementos que normalmente Senapred entrega en estas ocasiones, que son elementos de emergencia, herramientas, cajas de alimento y todos aquellos elementos que sirvieron para poder habilitar los albergues y otras ayudas que se entregan directamente a las personas. Esto fue entregado en distintas fechas al municipio y el municipio tiene que entonces dar cuenta de que efectivamente se cumplió el objetivo de ello, que es entregárselo a las personas.
Mientras que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, agregó que han entregado más de 4.000 millones de pesos al municipio.
He estado visitando las tres comunas, me he reunido con personas afectadas en las tres comunas y llama la atención que en dos comunas la gente dice sí, la ayuda no ha llegado, y hay una en particular donde la gente dice la ayuda no está llegando. Entonces ahí hay algo que no está funcionando y que tiene que ser esclarecido.
Y tras visitar uno de los galpones donde se acopia la ayuda del IRQUIEN, el ministro llamó a distribuir las cajas entre los afectados.
Se han enviado ayudas significativas. De hecho, yo hice una inspección al galpón donde está esa ayuda y creemos que esta tiene que distribuirse con la mayor celeridad. Muchos vecinos me dicen que la ayuda no llega, pero en lo que respecta a Senapred, puedo señalar que esta se envió.
Y tras las declaraciones de las autoridades de gobierno, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, llamó a trabajar de forma coordinada y no a caer en gallitos políticos. Aseguró que las cajas que almacenan en el recinto de acopio que visitó el ministro serán distribuidas en las próximas horas.
Me llama mucho la atención que un ministro no pregunte al municipio antes de generar una opinión. La ayuda, y le puedo enviar foto respaldo, que está hoy día en la bodega, se entrega de aquí a mañana. Es el 5% la ayuda que entregó Senapred. La gran ayuda que está ahí entregada es gracias al alcalde de Independencia que llegó ayer.
Añadió que responderán al oficio de Senapred con todos los antecedentes solicitados, ya que cada ayuda social entregada tiene el respaldo correspondiente.
Trece comunas de la provincia de Biobío se encuentran con botón rojo activado por el aumento de las temperaturas y el viento que puede incidir en la incidencia de incendios forestales. Tiene los detalles Maricel Venegas, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Recordemos que esta condición es decretada por CONAF en relación a la posibilidad de la ocurrencia de incendios forestales. Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile anunció que incluso pueden haber tormentas eléctricas debido a las altas temperaturas en varias regiones del país, entre ellas el Biobío. Durante la jornada de este jueves, solo San Rosendo está fuera del botón rojo activado en la provincia de Biobío, siendo 13 las comunas en alerta. En este contexto, el director regional de CONAF en Biobío, Esteban Krause, explicó la condición del botón rojo. Se solicitó que la comunidad tenga conciencia y coopere con la precaución por estas condiciones imperantes que afectarán a la región y en particular a la provincia del Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando noticias en la radio porque con una extensa agenda de reuniones, el presidente electo José Antonio Kast retomó funciones en la denominada moneda chica. En su primera conversación con los medios, Kast reinstaló la duda sobre su eventual apoyo hacia la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y anunció que buscará conversar con los presidentes de Brasil y México para debatir sobre la nominación. Todos los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con la cuenta regresiva en marcha, el presidente electo José Antonio Kast retomó sus funciones, en la Gloria 88, comuna de Las Condes, poniendo el foco completamente en los preparativos de cara al 11 de marzo. Durante los próximos días, la agenda estará concentrada en reuniones de coordinación internas para cerrar las últimas definiciones pendientes, entre ellas el nombre para la subsecretaría de las Fuerzas Armadas que podría conocerse, de hecho, en las próximas horas. Además de los delegados provinciales y los futuros embajadores cuyos nombramientos se liberarían mediante un comunicado oficial, a diferencia de otros anuncios que se han realizado de forma presencial. Sin embargo, si se pensaba que no habrían más señales políticas, fue el propio mandatario quien remeció la mesa en materia internacional. ¿Por qué? Pasadas las 9 de la mañana, José Antonio Kast llegó hasta la denominada moneda chica y, sin mediar preguntas, volvió a cuestionar y evidenciar reparos a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas. El mandatario electo insistió en que no existió un diálogo previo suficiente, ni a nivel interno con los partidos políticos, ni tampoco con otros países dentro del continente, considerando además el peso del veto de potencias como Estados Unidos. En esa línea adelantó que espera sostener encuentros con los mandatarios de Brasil y México, Luis Ignacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente, durante la ceremonia de cambio de mando del próximo 11 de marzo. Recordemos que ambos son mandatarios de países que respaldaron la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet. Todo esto con el objetivo de conocer de primera fuente, dijo José Antonio Kast, las razones detrás de su apoyo.
Pero sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU.
La respuesta del Ejecutivo no tardó en llegar, considerando que el gobierno de Gabriel Boric ya trabaja en la campaña de la expresidenta. De hecho, hace pocos días se conoció el folleto con que Cancillería dará a conocer esta candidatura ante los cuerpos diplomáticos presentes en nuestro país. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió nuevamente la postulación de Michelle Bachelet, señalando que se trata de una oportunidad relevante para el país en el escenario internacional. En esa línea sostuvo que se espera que se considere el peso político y diplomático de Brasil y México en el respaldo a la candidatura, subrayando que el apoyo de ambas naciones refleja la valoración regional de la ex mandataria.
Y el hecho de que países tan relevantes como México y Brasil en el concierto latinoamericano hayan adherido, hayan apoyado esta candidatura, es una buena noticia y por eso el llamado que hacemos es que nos pongamos la camiseta de Chile.
Y en el mundo político, la disposición a sostener un diálogo con los mandatarios de la región fue recibida con cautela, pero también con señales de valoración. Para algunos sectores, la invitación a conversar podría representar un gesto de apertura, mientras que otros lo ven como una señal más de deferencia hacia Brasil y México en caso de que no se termine finalmente apoyando esta postulación. El diputado del PPD, Raúl Soto, manifestó esperar que un eventual encuentro con los presidentes de Brasil y México permita que José Antonio Kast se involucre plenamente en la candidatura, mientras que el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristian Labe, mostró mayor prudencia.
pueda también involucrarse en el proceso de respaldo a la expresidenta Bachelet como la candidata más fuerte hoy día para liderar la ONU.
Me hace sentido que el presidente electo, José Antonio Kast, quiera conversar con la presidenta de México como también con el presidente de Brasil para saber qué fue lo que motivó que ellos suscribieran.
Para el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, el anuncio del líder republicano responde a una estrategia más que a una definición inmediata. A su juicio, el principal objetivo sería mantener el suspenso en torno a la decisión, especialmente considerando que, si bien la postulación no generaría mayor conflicto en la ciudadanía, sí provoca tensiones al interior de la derecha, particularmente considerando la postura del Partido Nacional Libertario. En ese contexto, prolongar la incertidumbre podría convertirse en una jugada táctica, evitando un quiebre prematuro dentro de la derecha y también permitiéndole a José Antonio Kast administrar los tiempos políticos antes de adoptar una postura definitiva.
Yo lo entiendo mayormente en esa línea, como guardar el comodín para poder jugar la carta más adelante en caso de que empiecen a aparecer los problemas. La ciudadanía no va a juzgar a Kast por la decisión que tome.
Será una de las definiciones claves para el líder republicano y, como se observa, va a marcar su agenda desde el primer día en el Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo, de concretarse precisamente este encuentro con Luis Ignacio Lula da Silva y también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Leila Néstor.
Bien, vamos a ver, si contestan el teléfono por el otro lado, porque nos imaginamos que quién ha sido el impulsor de la candidatura de Mr. Bachelet es Gabriel Boric, y por ende se entiende en materia diplomática que quienes han convocado a México y Brasil es el gobierno chileno. El gobierno chileno es parte, digamos, de la institucionalidad y el Estado de Chile. Por ende, en verdad no sé qué le podría responder México y Brasil a José Antonio Kast. Defina usted, presidente, si quiere seguir apoyándola o no apoyándola. Tendrá que tener una conversación para poner sobre la mesa respecto a qué es lo que se va a hacer. Es como rara la respuesta del presidente electo, ¿no?
Sí, precisamente. Por eso voces dentro de la izquierda salieron a decir durante esta jornada que esta respuesta, esta declaración del presidente electo podría ser más el ponerse un parche antes de la herida, un gesto de deferencia principalmente hacia Brasil y México, preparando el terreno para lo que podría ser un rechazo a la candidatura, un no respaldo precisamente a la expresidenta Michelle Bachelet.
Gracias Bárbara.
Gracias Bárbara.
Muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y aumenta la presión de los partidos oficialistas para que La Moneda convoque el anunciado cónclave a pocas semanas de la ceremonia de cambio de mando presidencial.
En las tiendas del bloque sostienen que un encuentro formal con el presidente Gabriel Boric es fundamental para ordenar el balance final de la administración y delinear una estrategia común frente a la nueva etapa que se abre paso para el sector. Los detalles con Gabriela Piña.
En el oficialismo crece la incomodidad ante la falta de definiciones sobre el anunciado cónclave. Si bien el Ejecutivo deslizó la posibilidad de una instancia de encuentro antes del cambio de mando, lo cierto es que la convocatoria formal aún no llega, lo que ha encendido las alertas entre los timoneles. En las directivas coinciden en que el presidente Gabriel Boric debe encabezar una cita política que permita ordenar el cierre del mandato y, sobre todo, proyectar un liderazgo de coalición más allá del 11 de marzo. La expectativa no es solo administrativa. En el bloque creen que si el presidente Boric aspira a jugar un rol articulador en los próximos 4 años, necesita dar una señal clara de conducción y cohesión interna antes de dejar La Moneda. En el oficialismo admiten que el formato es secundario frente al objetivo político, que traducen en mostrar unidad, ordenar prioridades y encauzar las tensiones acumuladas en el último tramo del gobierno. A juicio del timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, concretar una reunión constituye un simbolismo republicano de alto valor.
Es fundamental, creo que es un hito republicano relevante el que se pueda cerrar con una reunión, sea como se llame, pero que implique ya simbólicamente el proceso de cierre del gobierno del presidente Boric.
El secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que siempre es bueno que el presidente, cuando ya se está terminando el mandato, convoque a los partidos que fueron parte de su gobierno.
Como siempre, un buen espacio, una buena instancia que el presidente, que ya estamos terminando, cita a los partidos que fueron parte de su gobierno. Siempre un buen espacio para analizar, finalizar y terminar de buena manera.
Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, señaló que si lo que se busca es un trabajo más coordinado entre los partidos que formaron parte del gobierno, una reunión final es necesaria.
Pero tiene que ser un diálogo que genere un espacio abierto y de autocrítica y a la vez de plantearnos cómo tiene que ser el futuro y cómo vamos a aportar al país.
Así, mientras La Moneda no define la convocatoria, en el oficialismo aumenta la presión para que el presidente concrete una instancia que permita cerrar el mandato con una señal de unidad.
El segundo día de gira por Rapa Nui del presidente Gabriel Boric se vio opacado por los cuestionamientos al bono cercano a los 3 millones de pesos por cumplimiento de metas que recibió el mandatario.
Desde la isla, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aseguró que se trata de un beneficio que también han percibido presidentes anteriores. Todos los detalles con nuestra enviada especial en Rapa Nui, Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde Rapa Nui, específicamente en el segundo día de esta gira presidencial del presidente Gabriel Boric, en donde ya ha encabezado diversas actividades en el territorio, por ejemplo, la entrega de obras en construcción, como los avances de infraestructura en el futuro aeropuerto Mataveri, y varios proyectos que se han conversado con parte de la comunidad, que ya sabemos que ha sido bastante crítica con esta visita, que no les ha gustado y que la han calificado como de última hora. Sin embargo, se ha nacido la polémica que se ha tomado la agenda del presidente el día de hoy, ha sido respecto a un bono que le aumentó el sueldo al presidente desde unos 7 millones que ya recibía hasta casi unos 10 millones de pesos que recibió en diciembre del año pasado. Esto producto del pago de un bono por cumplimiento de metas bajo el programa de mejoramiento de la gestión, el llamado PMG, que se paga de manera trimestral a los funcionarios públicos cuando la institución cumple ciertos compromisos fijados por la dirección de presupuestos. En el caso del presidente, se nos informó que el mandatario ha recibido este incentivo en marzo, en junio, septiembre y diciembre del año pasado, equivalente a un 18% de sus remuneraciones permanentes. Desde Rapa Nui le consultamos a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien por supuesto salió en defensa del pago del bono al mandatario y señaló que ha sido un beneficio que han recibido distintos presidentes a lo largo de la historia. Pasemos a escuchar lo que dijo la ministra.
Este es un sistema que funciona hace décadas, no es un sistema de ahora, seamos súper claros en eso, así es que no confundamos esto con cosas que tienen que ver con otras consideraciones. Es una buena señal asociar las remuneraciones al desempeño.
Y empieza la explicación del propio Ejecutivo, la conformidad dentro del mundo político no ha existido. Incluso bastantes parlamentarios de oposición han manifestado que si fuese por calificar con notas la gestión del presidente en materias como migración, seguridad, economía, sacaría notas rojas. Sin embargo, quien ha sido bastante crítico ha sido el diputado Jaime Mulet, quien ya dijo que va a oficiar a la Contraloría General de la República para conocer y esclarecer todo lo que viene detrás del pago de este bono y así tener una respuesta. Incluso dijo que el mandatario debería devolver el dinero que se le entregó. Pasemos a revisar lo que dijo el diputado Jaime Mulet.
El presidente Boric siempre planteó con mucha claridad que él quería bajar los sueldos del Estado. Resulta indignante. Voy a oficiar a la Contraloría General de la República en los próximos días con la finalidad de que la Contraloría lo indique quién evalúa la gestión del presidente de la República.
También salió en defensa fue el senador socialista Tomás de Rementería, quien ha acompañado al presidente en esta gira por la isla de Rapa Nui. El parlamentario señaló que es un pago que se corresponde a cualquier funcionario público. En este caso, el presidente es la cabecilla de todo el Estado, por lo tanto, no es que no merezca un pago por sus gestiones, sino que como cada funcionario público recibe su remuneración, también le corresponde en este caso al presidente de la República. Escuchemos lo que dijo el senador socialista Tomás de Rementería.
El presidente Boric no inventó esa norma se ha aplicado en diversas oportunidades y la verdad es que si alguien quiere estudiar, retirarlo, tiene la potestad legislativa de presentar un proyecto, pero yo no separaría, el presidente es la cabeza de un sistema público.
Y en la información en detalle la maneja Presidencia y por supuesto el sitio web de la Dirección de Presupuestos también tiene disponible toda esta información respecto a que la institución logra un 99,44% de las metas en 2024. Por lo tanto, en esa línea se mencionan que los objetivos que se midieron fueron la gestión eficaz, la eficiencia institucional y la calidad de servicios vinculada a la transformación digital. Parte entonces de las explicaciones que ha dado el gobierno, el Ejecutivo, y que bueno, por ahora tampoco han tenido declaraciones públicas del presidente Gabriel Boric respecto a este tema. Mientras tanto, acá en Rapa Nui se mantiene la agenda como estaba estipulada, con un centro muy fijado en lo que es infraestructura, conversaciones con los locatarios y por supuesto en todos los avances posibles en lo que resta de la gestión del presidente Gabriel Boric. Cualquier cosa lo iremos informando de la manera más oportuna por acá en la radio. Desde la isla de Rapa Nui, Bio Bio, la radio.
La eventual acusación constitucional en contra del ministro Nicolás Grau divide al mundo político.
El presidente electo José Antonio Kast señaló que dicha arremetida no sería necesaria si se manejara toda la información fiscal, mientras que el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuestionó los errores del actual gobierno acusando intencionalidad. Vanessa Gajardo con más detalles.
La acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se sigue evaluando en la oposición. Hay algunos que tienen un tono mucho más severo y otros que llaman a revisar todos los antecedentes. Esta mañana habló el presidente electo José Antonio Kast respecto de este déficit estructural del 3,5% que le tocará asumir a partir del 11 de marzo. Sobre la acusación contra Grau, el futuro mandatario solo señaló que es una facultad que tienen los parlamentarios, pero que esto no ocurriría si se contara con toda la información.
Se produjeron diferencias en montos, en cifras, pero creo que el tiempo nos ha ido dando la razón. Tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información.
A pesar de que fue consultado específicamente sobre si ampliarán o no el comprometido recorte de 6.000 millones de dólares, el presidente electo solo dijo que el tiempo terminó por darles la razón, recordando lo que fueron los cuestionamientos cuando se hizo este anuncio. Pero un tono mucho más incendiario tuvo su futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien planteó que no parecen involuntarias esta seguidilla de errores en los cálculos del actual gobierno.
Yo creo que ya no se trata de un error involuntario, yo creo que conscientemente se definió seguir manteniendo una presión de gasto público que hoy día nos tiene una situación fiscal bastante estrecha y compleja.
Por cierto, no es la primera figura política que señala que no se trata de eventos aislados, aunque de momento no hay nada que ratifique este tipo de declaraciones. En el oficialismo, el senador electo Tomás de Rementería siguió la línea del Ejecutivo asegurando que han actuado con total responsabilidad y llamó nuevamente al futuro gobierno a definir el recorte de gasto público.
Este gobierno termina con un déficit fiscal menor que los dos gobiernos anteriores. Todavía el presidente electo Kast no explica los recortes que le explicó que iba a hacer, que la propia Evelyn Matthei les dijo que no era posible. Si él cree que habría que cortar, por ejemplo, la pensión garantizada universal, la verdad es que no me parece y no tiene mucho sentido.
Hoy la Dirección de Presupuesto publicó un estudio de ajuste cíclico de los ingresos por cobre bruto. El documento detalla lo advertido en el último informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025. El 60% de la diferencia entre el déficit efectivo y el estructural se explica por un ajuste cíclico en los traspasos de Codelco al fisco.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En medio de las tensiones que se han instalado en las últimas semanas al interior del Partido Nacional Libertario y tras las críticas que lanzó el diputado Cristian Labé al liderazgo y conducción de Johannes Kaiser, desde la colectividad salieron a responder.
En el partido minimizaron sus dichos y aseguraron que no tienen incidencia real en las decisiones ni en el rumbo político de la tienda. Aline de Sormó tiene más detalles.
Las tensiones entre Cristian Labé y Johannes Kaiser siguen marcando el debate interno en el Partido Nacional Libertario. En las últimas semanas, quien fue la mano derecha de Kaiser e incluso su jefe de campaña volvió a cuestionar el rumbo de la colectividad y el liderazgo que hoy encarna el diputado. En entrevista con La Tercera, Lavé deslizó duros reparos a la conducción del partido. Planteó que un proyecto político no puede construirse en torno a una figura individual, sino que debe sostenerse en una filosofía y en un objetivo colectivo. En esa línea dio a entender que cuando el liderazgo se vuelve excesivamente personalista, se corre el riesgo de desdibujar el sentido del partido, especialmente respecto del rol que debiera jugar el Partido Nacional Libertario frente al gobierno de José Antonio Kast. Tras la controversia, Lavé salió a calmar las aguas. Explicó que sus declaraciones apuntan a una mirada más amplia sobre la ciencia política y el funcionamiento de los partidos, insistiendo en que cualquier colectividad, sea de derecha, centro o izquierda, debe renovarse el liderazgo y visión de futuro, siempre en torno a un proyecto común y no a una persona.
No se trata del PNL, se trata de que la figura de un partido político siempre se trata de un objetivo a alcanzar en base a una filosofía política y no a una persona.
Desde la directiva y los diputados electos optaron por no ahondar en la controversia. Sin embargo, el diputado Cristóbal Urrutikoetxea fue tajante y aseguró que Cristian Lavé no tiene ningún peso político al interior del partido. El parlamentario afirmó que le llama la atención que se le otorgue tanto espacio mediático a sus declaraciones, insistiendo en que hoy no inciden las decisiones ni en la conducción de la colectividad. A su juicio, las críticas no tienen relevancia interna y cuestionó que el tema se haya mantenido en la agenda durante semanas.
No tiene ningún tipo de autoridad ni ningún tipo de peso político dentro de un partido. Pero lo que me llama profundamente la atención es que la prensa haga tanto eco de palabras de una persona que no tiene ningún poder.
Mientras Johannes Kaiser se mantiene en silencio, Cristian Lavé continúa instalando el debate sobre la estrategia al interior del Partido Nacional Libertario, en un momento clave para la proyección del bloque de cara al próximo gobierno.
La radio alerta y oportuna.
Hay información del momento con Carlos Godoy.
Información del momento que acaba de ser confirmada por el ministro de Salud subrogante, Bernardo Martorell, aumenta a 5 personas las fallecidas a raíz de esta tragedia desarrollada en la comuna de Renca a raíz de la explosión de este camión que transportaba gas licuado en la autopista General Velázquez. De acuerdo con lo informado por la autoridad, se trataría de otra persona que fue hallada en las labores de remoción de escombros luego de esta gigantesca explosión, en la cual hay varios videos de cámaras de seguridad que hemos podido observar a través de BioBio TV. El resto de pacientes que se encuentra internado en otros recintos de salud se mantienen en gravedad aún. 5 de ellos, recordemos, con riesgo vital, están siendo monitoreados constantemente. El ministro de Salud subrogante, Bernardo Martorell, se refirió a esta situación luego de una visita que realizó a los pacientes en la ex posta central, situación que continuamos monitoreando minuto a minuto.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Recorre la Patagonia y llega a Bariloche con Cruce Andino, una experiencia única entre lagos y montañas que conecta Puerto Varas con Bariloche. Aprovecha la tarifa preferencial para residentes chilenos y el retorno gratis. Infórmate en cruceandino.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
19:53. El Ministerio del Trabajo anunció una investigación tras la caída de una grúa pluma en el sector costanera de Puerto Varas.
Quinari era parte de la faena de construcción de un edificio de departamentos. En tanto, no hubo lesionados. Tiene los detalles Antonio Rivas de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Preocupación y momentos de expectación provocó la contingencia registrada la tarde de este jueves en el sector Puerto Chico entre la punta de Diamante y la calle Antonio Varas. La grúa primero se inclinó peligrosamente sobre sus pesos. Con las primeras alertas se ordenó la evacuación de la obra y del área circundante, tras lo cual la maquinaria cayó sobre el edificio en construcción, alcanzando también la playa. No hubo lesionados y desde el Ministerio del Trabajo, el Seremi Ricardo Ebner confirmó el envío de equipos de la inspección de Puerto Varas.
Va a realizar el inicio del proceso de fiscalización para ver la circunstancia del hecho del accidente, sin embargo también las eventuales responsabilidades y todo el cumplimiento a la normativa laboral relacionada con la salud y seguridad que podría verse involucrado en este caso.
Hay decenas de registros audiovisuales que mostraron lo impactante del suceso. Ahora se deben coordinar las maniobras para el retiro de la grúa pluma y los cortes de tránsito en Puerto Varas se extienden por prácticamente toda la costanera, por la emergencia, pero además por la realización de un festival. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando noticias porque a la espera de las modificaciones de contratos se encuentra el proyecto del nuevo hospital La Unión. La obra lleva más de 3 años de retraso luego del hallazgo o de hallazgos arqueológicos cuando recién se realizaba la instalación de faenas. Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia con más información.
Lento ha sido el proceso para que La Unión tenga un nuevo hospital y deje atrás el recinto construido a mediados del siglo pasado y que, según funcionarios y pacientes, no da para más. En diciembre del 2022, la sociedad concesionaria a cargo de este y otros 3 nuevos hospitales en Los Ríos y Los Lagos hizo la instalación de faenas en La Unión. Y hasta ahí quedaron. Hallazgos arqueológicos de cerámica mapuche y otros elementos obligaron a paralizar todo. Luego vino una consulta indígena y un acuerdo externo entre el gobierno y comunidades mapuches para destrabar el proyecto. Eso decantó en la aprobación del Plan de Rescate Arqueológico por parte del Consejo de Monumentos Nacionales en octubre del año pasado. Pero luego vino otra piedra en el camino. La sociedad concesionaria exigió una indemnización cercana a los 49.000 millones de pesos por los retrasos en el proyecto. El panel técnico de concesiones, un órgano asesor externo al gobierno, fijó la indemnización en 138 millones. Como su decisión no es vinculante, ahora se iniciaron las negociaciones entre la construcción y el gobierno. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, indicó que los acuerdos van avanzados, pero aún quedan temas pendientes.
Todavía no podemos cantar victoria, porque si bien es cierto, tiene ya más del 80% de los acuerdos tomados, todavía queda una partecita. Gestionar el visto bueno rápidamente de las modificaciones de plazos, particularmente por parte del Ministerio de Salud y por parte de la DIPRES. Si están los vistos buenos, podemos avanzar ya en la firma de la resolución que modifica el contrato.
La modificación del contrato es clave porque permite realizar las excavaciones para retirar los restos arqueológicos y desde ahí avanzar con la construcción del hospital. De todas formas, según parlamentarios y el gobierno, la intención de la empresa es reanudar las obras lo antes posible, en paralelo a las negociaciones que seguirán en desarrollo. Todo ante la expectación de dirigentes gremiales y ciudadanos del Hospital de La Unión, que exigen un nuevo hospital. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En una maleta y enterrado a 1.5 metros bajo tierra fue encontrado un cuerpo al interior de Oncité, de la comuna de Estación Central.
La víctima previamente fue secuestrada y se suma a una desconocida cifra respecto al delito de secuestro que, según especialistas, responde a bandas de crimen organizado transnacional. Juan Peredo con los detalles.
Corte. Continuamos con las informaciones de secuestro. La hipótesis de la PDI apunta que se trataría a los restos de un joven venezolano de 20 años quien había desaparecido en octubre del año pasado en la comuna de La Florida, en primera instancia notificado como una presunta desgracia. Sin embargo, por el momento aún falta la confirmación de identidad del servicio médico legal. Igualmente, con el avance de la investigación se pudo constatar que la desaparición realmente se trataba de un secuestro, el cual terminó en uno de los focos de interés criminalísticos de la Policía de Investigaciones en la comuna de Estación Central, permitiendo encontrar así el presunto cuerpo del hombre desaparecido, enterrado a 1.5 metros bajo tierra, según comentó el fiscal de La Florida, Omar Mérida.
En esta diligencia se encontró enterrado bajo el radier de una de las habitaciones de un CITE en este domicilio el cuerpo de una persona cuyas características coinciden con el joven desaparecido.
Las diligencias de la VIPE Antisecuestro de la Policía de Investigaciones apuntan a una presunta responsabilidad de la banda criminal Los Mapaches, la cual forma parte del ya conocido Tren de Aragua. Y es que según la información que entregaron desde la PDI, el domicilio en el que fue encontrado el cadáver guarda relación directa con la banda Los Mapaches, al igual que el sujeto secuestrado. Asimismo, el subprefecto jefe de la VIPE Antisecuestros, Jacel Barrientos, destacó que la PDI, previo a este hallazgo, ya había logrado la detención de miembros de la banda que presuntamente podrían estar también relacionados al secuestro.
Luego del proceso de cruzar información, de analizar distinta información obtenida en otras investigaciones, nos podía dar luces que incluso ya existen personas detenidas por otros delitos que estarían vinculadas al secuestro.